Previously on Fandoms.
Ay, viejo mamón, anteriormente en Fandoms.
Bueno, estamos de vuelta aquí a su posta de...
Una vez más.
Se repite que te regresas a las películas anteriores.
Pues no sé. Digo, que también Joss Whedon da una.
No, nos vamos.
Muy buenas.
Joss Whedon, por favor.
Exacto, ¿por qué siempre vamos a acabar hablando de Star Wars?
Está, no, eso no, es un blog. Está, está bien, ya el siguiente ya vamos.
Ah, ya después hablas de Mario Bros. Lo que quieras.
De yo cuando entro el tema de Fans from Hell durísimo, que ya ataca directamente a la persona, ya está muy mal.
La de los juegos de carne y sangre. Eso yo lo vi y dije, esto es real. Pues a mí se me hizo bonito.
Ese era mi blanco.
Eso, cada quien.
Yo no lo he visto.
¡Pum, bitch! Cada quien.
Es que es algo importante porque...
Ladies and gentlemen. Now the moment you've all been waiting for.
The second season of Fandoms.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel.
Bienvenidos a la segunda temporada de Fandoms. Sí, ya regresamos con más variedad. Exacto, venimos con las pilas recargadas, con los huevos bien puestos y... Bueno, hasta ahí mejor la dejamos. Hasta ahí la dejamos.
Hasta ahí, please.
Y también traemos, digo, les iremos platicando de algunas sorpresitas ahí locochonas que tenemos preparadas para esta temporada. Yo soy Jorge Rodríguez, también conocido como Coco. Y en esta ocasión, en esta segunda temporada, me siguen acompañando mis carnales, mis brothers. Voy a empezar de este lado con el autodenominado voz del pueblo, el Marqués de Tlalpan, nuestro querido Thanos de Cuapa y señor Caldito, el buen Ángel Díaz.
Muchas gracias y bienvenidos a esta segunda temporada de Fandom, señores y señores. Espero que se la pasen increíble.
¿Eso era todo lo que tenías que decir?
Claro que sí.
Ok.
Un mes de pausa para eso.
Un mes de pausa. Sí. Chido.
Lo pensó todo el año.
No,
sí, muy bien. ¿Sí?
También, como nos están escuchando, me acompaña el ídolo de las multitudes, gran conocedor de cine, pambolero de corazón y... ¡Pumista de hueso colorado! ¡El buen Rons!
Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues acá, de nueva cuenta en Fandoms. Pues para una segunda temporada que se viene interesante, ¿no? Y van a haber cosas muy chidas y espero que nos acompañen. Un saludo a todos los que nos están escuchando.
Excelente, excelente. Y ya bueno, por último, pero no menos importante, también tenemos aquí al ahijado del doctor Cándido Pérez, el Xochimilca Power y cantante del transporte público, el... ¡Señores, ¿quién sigue?
¡Señores, ¿quién sigue? Me late, ¿dónde le rozo un sketch así?
¿El señor Escarcega?
Sí.
¡Señores, ¿quién sigue?
Me late el pinche debate de ese güey, pero bueno. Pues sean muy chingonamente bienvenidos aquí a la segunda temporada de Fandoms. Va a haber mucha variedad y la neta. Oye, es como un sello, es como el sello de la casa, la repetición.
La rebuznancia, bueno.
La rebuznancia, y pues vamos a tener hartas sorpresas. Y pues bueno, espero que nos acompañen, que nos sigan dando un chingo de likes. Y pues yo soy Aldo Escárcega, pueden decirme Tony, sin pedos.
Como quieran decirle aquí.
Tony.
Él aquí representa el Xochimilca Power. Oigan, pues ya empezando la segunda temporada y estamos en los días posteriores, ahora es que son los días de cruda, de la San Diego Comic Con, del Mundial de Fútbol, no sé, ¿qué han visto? ¿Tú qué viste del Mundial? No hables del quinto partido, cabrón.
Pues la verdad han sido como que días oscuros, ¿no? Porque esta cruda, como tú bien lo dices, después del Mundial y después de la San Diego Comic Con, pues nos quedamos...
¿Conk?
La San Diego Comic Con. Siempre le pones su sello a cada cosa.
Sí, ¿no? Es
como debe de ser, hermano.
El swag.
Oye, todos los fans de King Kong, ahí está la idea. Quieren hacer la King Kong Convention.
La próxima Comic Con.
Comic Con.
Entonces, pero afortunadamente, ahí vamos. Yo como se los prometí, de hecho... en el capítulo noveno de los videojuegos ya tengo por fin el Mega Man X Collection y Dios mío, qué juegazo.
Y la gente le interesa que tú lo tengas, amigo.
Algo que sí.
O sea, pero o sea, mínimo lo va, te vas a transmitir la emoción o algunos secretitos.
¡Cúmplelo! Ahí está la emoción, güey.
Pero son los passwords arriba, abajo, XY, no sé. No,
passwords, estamos en 1984.
Super vintage, el pedo.
Quiere sacar el truco de Nintendo. Exacto, no manches.
La, arriba, abajo y.
Al centro y para adentro. ¡Oh, qué
okay. Pero como se darán cuenta en este episodio, venimos con las pilas recargadas, como yo lo había dicho. Venimos con todo, ahora es que con Tokio, Japón, con toda la actitud para que esta temporada sea todavía el doble de chingona que nuestra primera temporada, que estuvo chida, ¿no?
Bastante buena, diría yo. Terminamos, de hecho, con
una power increíble.
Y con una pedota.
Una pedota también increíble,
otra,
¿no?
Salud, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Estamos aquí grabando desde Icoapita la Bella, aquí a la mitad de este, pues, bonito 2018, que esperemos que acabe todavía más chingón. Por lo pronto, y para no perder la bonita costumbre y esa tradición, vamos a empezar con nuestra amada sección de...
¿Una buena?
¡Una mala!
Oye, gordo.
¡Ay, sus idioteces! Ok, ¿quién va a empezar con eso? yo esa sección. Yo qué puedo decir de esa sección.
Mira,
pero bueno.
Le cedo aquí el honor para que empiece, y no seas mamador con las pinches noticias, güey, al buen Thanos de Cuapa.
Cortitas y a lo que vas, amigo.
Y al bien, está bien.
¿Cómo?
¿Qué pasó, mis estimados, con eso? Pero bueno. Nada más de rápido, la buena es que ya se encuentra disponible la versión gratuita de Paladins en el Nintendo Switch, este juego multijugador en línea de disparos en primera y tercera persona.
Esa es tu buena.
Esa es mi buena. Okay. La mala noticia es que Capcom, perdón, anunció que no planea integrar la realidad virtual en su juego de Resident Evil 2 Remake. Esto lo dijo su Yoshi Kanda, perdón, de Daily Star, un diario británico. Y la idiotez que, bueno, idiotez que para mí en lo personal es mala también, es que como estrategia de marketing,
le doy sentimiento.
Sí, como que la lágrima salió por ahí, ¿no?
Exactamente.
¿Por ahí?
Okay. Como estrategia de marketing, van a sacar ya por fin a partir del 9 de agosto Fortnite para Android. El problema es que se va a retrasar 30 días porque únicamente va a salir primero para el Samsung Galaxy Note 9. Si quieren este juego de Fortnite, se van a tener que esperar 30 días porque esta es una estrategia supuestamente comercial para primero precisamente anunciar este Galaxy Note.
Oye, si yo tengo otro Galaxy, güey, que no es el 9, güey.
Espérate 30 días.
Te lo vas a pelar, güey.
O sea, güey,
si tienes 9. A huevo, te esperas 30 días, güey, y después lo descargas.
¿Qué pedo con el Fortnite, no? ¿Cómo se ha vuelto un fenómeno?
Sí, güey, no mames, yo no entiendo, la verdad.
Yo tampoco lo entiendo. Hay miles.
Yo ni lo conocí hasta que me hablaste de Thanos la vez pasada, pero bueno. Ok, bueno, yo voy a hablar más general. Creo que la buena es que acaba de pasar la San Diego Comic Con con varias sorpresas. Otra buena para mí es que estuvo muy bueno el teaser trailer hasta donde yo alcancé a ver, y espero que no me decepcione, de la nueva temporada de Walking Dead. Me gustó bastante. La mala, yo creo que vienen spin-offs que la neta no me llaman la atención, o sea...
¿De Walking Dead?
No. De otro tipo de personajes en otros universos. Ah, okay. Hablo, por ejemplo, de Marvel, hablo de Venom. A mí la verdad no me llama ni un poquito ver un spin-off específicamente de Venom, si no tiene algo realmente sustancioso.
A ver,
sustancioso.
Pero, o sea, no está tan difícil.
Ya, pero la peor.
Sustancioso.
¿No quieres ver a... ¿Quién es? ¿Tom Hardy?
Tom Hardy me latía para Wolverine. Creo que es el personaje idóneo para ser Wolverine.
Pero también le queda.
Sí, le queda. Bro, realmente debería ser un güey.
Le quedó bien Bane.
Pero o sea, debería ser el típico...
¿Cómo Bane?
Puede ser el típico, digamos, no sé cómo llamarlo, alpha male o... No sé, pero...
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí no es tanto el actor, sino más bien la dirección que le da a la
película. Puede ser lo que vaya a hacer.
Sin embargo, no me llamó la atención lo que hicieron. Por ahí vi una moto medio venomizada. Y dije...
Ese tipo de cosas muy
mamadoras de Hollywood, la neta.
Spawn 1990.
Exacto. Muy mamador de Hollywood.
Y por ahí... ¿Qué va a hacer?
Por ahí exactamente. Ve buena, la verdad. A mí me llama la atención.
Yo creo que Tom Hardy es un buen actor.
Es un buen actor. A mí me parece muy buen actor. ¿Pero
cómo sale?
No sé.
Ya les daremos la información.
Y por otro lado, ahí estaba platicando con George, y también viene un me parece spin-off, o si no es que es película o serie, también de Black Adam, ¿no? Si no me equivoco.
Está pensada hacer una película en solitario de Black Adam con este Dwayne Johnson. Digo, primero lo que vamos a ver de algo relacionado con este personaje es la película de Shazam, que se ve increíble.
Exacto, o sea, yo ese es mi punto.
Y de hecho, Dwayne Johnson es productor de esa
igual película. Igual ahondamos un poquito más adelante, pero me parece que...
¿Por qué? Sí, ya
Finalmente, la idiotez, hablando nuevamente de cosas generales, me parece que Marvel sigue sacando cosas o buenas cuando revive personajes o muy malas, que ese es el caso que ni siquiera reviví. Hay un personaje que se llama La Chica Ardilla, que cómo sigue dando vueltas.
Es de las pocas que le ganó a Thanos.
Pero se me hace absurdo, es como un personaje sumamente Disney, sumamente que encajado a huevo en el universo, sido aceptado, tiene cierta aceptación.
Pero no fue creado en la época Disney.
Tiene muchos años.
Pero se me hace muy, muy mal persona que de pronto le den una trascendencia porque dicen, puta, aquí veo a Chip y Dale, a huevo, aquí vamos a meterlo.
Pero vamos, ahí sí hay que definir también qué es lo que a ti te gusta,
claro,
qué es lo que vende, y al final, hay cómics para todo.
Al final es una percepción, cada quien tiene sus gustos y sus puntos de vista.
Sí, pero para mí, Disney tiene que hacer también su propia marca.
Digamos, claro, así. Pero también ha hecho cosas buenas.
Y si Squirrel Girl está buena, la vas a ir a ver.
Ha hecho cosas muy buenas, pero hay
cosas muy malas. Falta y puedes hacer mierdas y le va a funcionar.
Y si se tiene que rebotear, que se reboteen las cosas. Pero bueno, esos son.
Ahora nuestro amado pumista, a ver, díganos.
Ok, por primera vez voy a meterme en esta sección, pero bueno. Mi buena es la nueva temporada de The Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad. Dicen que ya van a hacer la conexión entre Better Call Saul y Breaking Bad, entonces se ve bastante interesante.
Eso llama la atención,
De hecho, las temporadas han sido muy buenas. La gente no la ve mucho, pero la serie es bastante, bastante buena. La mala, para mí, es que hayan despedido a James Gunn. No me voy a meter en el tema...
¿El por qué
lo despidieron. Cada quien tendrá su punto de vista, pero... A mí me parece que era de los mejores integrantes de MCU.
Y Guardians of the Galaxy eran, para mí, las dos que se habían salido.
Se me han hecho
muy buenas.
La segunda fue media malita.
Pero ¿sabes qué es lo interesante de James Gunn? Que le da un toque muy particular a su cine. O sea, te podría gustar o no, pero es un cine de autor. Aún dentro de este universo de Marvel, que ya sabemos que todo está establecido, le trató de dar una autoría a su filme, y eso me parece... que le va a repercutir a futuro a Marvel, ¿no? La idiotez, acá se va a enojar acá mi compadre de enfrente, que es Jorge. Para mí la idiotez es Shazam. Y en particular no por el personaje ni me agrada ni me desagrada, para mí es X. Pero el problema es, no sé cómo va a entrar a este universo de DC, que ya está tan establecido de este lado como oscuro y con una esencia bastante particular. Yo no sé cómo encaja este personaje y sobre todo cómo lo están manejando en el tráiler. Yo no sé cómo va a encajar en este mundo. Y me parece que es su intento de marvelizar a un universo que está muy oscuro y que no ha funcionado. Y creo que va a ser un fiasco rotundo.
Yo creo que no, ahí sí, para que veas. Digo, ya voy a entrar aquí con las buenas de las mías. Para mí es precisamente el lanzamiento del trailer de Shazam. Ese trailer apesta.
¿Sabes qué, Jorge?
Apesta cómico.
Se acabó esto ya. Empezando la temporada.
No, es que en serio. O sea, para mí Shazam, digo, siempre ha sido uno de los personajes que más adoro en esta vida.
¿Cómo va a encajar en este universo que ya nos están estableciendo?
Perfecto, digo... Shazam ha sido, desde hace años, desde que lo adquirió DC en los 70s, ha sido un personaje regular y, bueno, de apoyo por lo general en la Justice League, con muy buenas intervenciones. Simplemente hay que recordar su Kingdom Come o el Power of Hope. Es un personaje muy esencial y querido dentro de los fans de DC y de los cómics en general. Es un héroe muy clásico y yo creo que el tono que le dan a la película es el adecuado para el personaje. Ahora, yo creo que también el universo de DC dejó de ser un poquito oscuro, como cuando ya empezamos con Wonder Woman, Joseph, o sea, ya empezó a cambiar un poco, o sea, tampoco creo que sea tan definido eso, ¿no? Pero bueno, en otra buena, yo quería mencionar que también...
¿Dos buenas?
Sí, claro, chingo. Tengo varias. Y esta no tiene a lo mejor un poco que ver con, o nada que ver, de hecho, con los cómics, pero creo que es importante en general, es que... se declaró a la lucha libre Patrimonio. Patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México, reconociendo a este deporte espectáculo que tal cual.
¿De la Ciudad de México o de México?
De la Ciudad de México. ¿No? Fue de la Ciudad de México.
¿De la Ciudad de México?
Pero reconociendo la trayectoria de todos estos, estos deportistas que al final cuentan.
Y artistas, ¿no?
Y artistas, que sí es.
Son artistas. También son atletas.
Pero son atletas, exacto, pero que se les reconozca. Show. Porque era el patito feo de los deportes. Entonces, para mí que se les reconozca ya como parte de la cultura, que ya reconocieron a al dulce de amaranto, que no reconozcan a la lucha libre. Es una alegría. Es una alegría, ¿no? Pero bueno, esa es una. Y es de las buenas. Y de las malas, yo diría que fue el pasado 19 de julio. Lamentablemente murió John Schnepp a los 51 años. Murió por un coágulo en la carótida. John Schnepp, fíjate, era muy poco conocido, porque realmente acababa de debutar hace como 2 años, 3 años, con el documental de la muerte de Superman Lives, que la película fallida, de Tim Burton sobre Superman.
Con Nicolas Cage, ¿no?
Ajá, con Nicolas Cage. Este chavo era el típico nerd, que intentaba como dar esa perspectiva de los fans, pero a través de una visión cinematográfica. Lamentablemente, pues ya su carrera se vio truncada y...
Y su vida.
Su
carrera.
Su vida, ¿no? Básicamente, ¿no?
Oh, que descanse en paz.
Y esto, pues, digo, coincide también con la muerte de el Valle de Jalisco, que también se nos fue en estos días.
Que la fuerza los acompañe.
Que la fuerza los acompañe. No sé, muchachos, pues ya estamos sobre... Ahora sí que sobre
tu idiotez, nada más rápido.
Mi idiotez es que no tengo idiotez, man. ¿No? Ahora sí que vengo muy positivo.
Esta segunda temporada empezó como
vengo
muy...
con todo.
Jorge viene como...
No. Vengo positivo para esta segunda temporada. Por eso, entonces,
cuando saquemos...
Yo nada más rápido, lo único que quiero...
Ahí va a haber problemas.
No. De hecho, nada más lo único que quería agregar a los comentarios que hicieron sobre el trailer de Shazam, de rápido nada más, es de que en lo particular, en lo muy particular, a mí tampoco me gustó porque se me hizo... una versión comiquera de una pareja de idiotas, literalmente. O sea, vi el trailer y me quedé así, no me
la versión cómica. Fíjense que a mí no se me hizo tan mal.
Ahora vamos a ver.
Eso ya lo hablaremos en otro blog, pero de mientras, estamos empezando con todo esta segunda temporada. Vámonos a una rolita y regresamos a este gran inicio de la segunda temporada de Fandoms.
Y vamos como Shazam por unas chelas, ¿no? También.
¡Shazam!
Ay, no mames.
Whatever happens to the dance, on the dance floor, night of black and white, hit the sun.
Bienvenidos a su segundo bloque de
Fandoms.
Y pues bueno, antes de entrar en materia, quisiera yo recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos ubican como Fandoms, en Twitter somos Fandoms Podcast y nuestro correo es fandoms.podcast@gmail. También en Instagram nos pueden encontrar como Diagonal Fandoms. Y pues antes de pasar en materia, Ángel, el Thanos de Cuapa, tiene un mensaje para la comunidad.
Bueno, nada más de rápido, quisiera mandarle un fuerte saludo a una amiga y compañera de trabajo, a Fernanda Vázquez, que nos está escuchando y que nos sigue siempre en todas las emisiones. Un saludo, amiga, y gracias por todo tu apoyo.
Saludos, ¿eh?
Saludos para ella y para todos.
Bendiciones y sensualidad para todos. Bendiciones y sensualidad para todos.
Bueno, en este segundo bloque dirigiré yo, Tony, o a los Cárcega, como quieran ustedes.
Señor Skersigue.
El señor Skersigue. Y pues bueno, pues entrando en materia.
¿Cuál es nuestro tema?
Nuestro tema del día de hoy es ser geek es cool. Y pues este tema, híjole, creo que a todos los que estamos involucrados en el tema de ser geeks nos apasiona actualmente porque estamos viviendo la época dorada de lo que quisimos vivir de niños y que en su momento, pues digamos, fuimos los parias, digamos, de la sociedad infantil, ¿no?
Los raros,
los que veían feos. Y, pues bueno, me gustaría empezar con señor Runs.
Pues no sé, primero hay que diferenciar. ¿Ustedes?
El señor Rons es como el Alex Blanco de tú, Andrés María.
Exactamente.
Chile a su madre. Pero bueno, voy a entrar al tema porque ese comentario no me gustó. Habrá que diferenciar. ¿Ustedes cuál es la diferencia que ven entre un nerd, un geek y un freak? Porque es como, se puede perder mucho ahí en el contexto, ¿no? En la semántica.
Hay un poco de diferencia, ¿no? Pero yo lo que entiendo como un nerd, tal cual es como, digamos, el típico, el cerebrito, ¿no? De la escuela, el que está súper clavado. Y no hablo solo de temas que realmente interesan, güey. ¿No? O sea, en todo es
en las
como
matemáticas, en la física, en la química,
exacto,
¿no?
Era el típico que levantaba la mano todo el tiempo.
Ese era el
todos lo odiábamos porque era el querido.
El consentido de los profesores, exacto. El que llevaba de lonche.
Es que mi pregunta va por esta cuestión. O sea, yo nunca me consideré un geek. O sea, ni me considero ahorita un geek. No sé si ustedes se consideran. A mí no me gusta categorizar a una persona. Etiquetar a una persona por sus gustos, sus preferencias literarias o cinematográficas o de la vida en general. Pero, o sea, la gente dice que podríamos ser geeks porque nos gusta este submundo de la cultura pop, ¿no? Entonces, sí hay que diferenciar, ¿no? O sea, el decirle a una persona que es un geek antes era peyorativo, ¿no? Ahorita ha cambiado el concepto a es una persona cool, ¿no?
Bueno,
que está
de hecho,
en la onda.
Durante años, digo, antes, más bien, o sea, era nerd como para decir el freaky, el raro.
Pero también geek, ¿eh?
Sí,
o sea, era peyorativo.
Pero geek era más para la cuestión tecnológica.
Pero inclusive,
porque es, digo, pues, simplemente Steve Jobs, todo este tipo de personas, eran los
Bill Gates.
Bill Gates, exacto, todos los que estaban como orientados a la tecnología eran los geeks. Ya después se categorizó o se cambió, digamos, para todos los que nos gusta la cultura pop.
Yo por ahí, por internet, encontré esta definición, no sé si la sepan, amigos. ¿Sí?
Wikipedia.
No, fíjate que me metí más allá. La Wikipedia me puede chupar un huevo, la verdad.
Bueno.
La palabra nerd viene de nerd, que es el contrario de drunk. Entonces, es una persona, o sea, es como tan sobria, tan X, que es aburrido. O sea, lo contrario a una persona borracha. Eso es su definición.
Demasiado extrovertido.
Ajá, demasiado introvertido.
Por eso, el borracho es el extrovertido.
O sea, lo contrario a todos nosotros.
Algo por el estilo, más o menos.
Ajá, pero es que, o sea, ¿ustedes se consideran geeks?
Yo sí.
¿Pero siempre te has considerado geek? O sea, siempre.
No, o sea,
¿en la escuela te decían geek? ¿Nerd? ¿Te decían así?
Sí, en la escuela me decían nerd. O sea, te digo, ya conforme vas creciendo, digo, vas entendiendo de todo este tipo de cuestiones, ¿no? De los conceptos, de qué es nerd, qué es.
Pero perdón que te interrumpa, o sea, ¿eras ese clásico que no hablaba con las mujeres, que se la pasaba aparte? Que, es que es eso a lo que voy, o sea, el estereotipo es tan marcado,
pero,
como de esa persona con lentes, todo con su camisa de cuadros, ¿cómo estamos, amigos?
¿Qué tienes con su camisa de cuadros, carnal?
Con sus lentes, su libro.
Pero esa es otra categoría.
Que unos estaban jugando fútbol y nosotros y tú no, leyendo un cómic, ¿no? Es que, ¿cuáles son las categorías?
Esa categoría que tú estás diciendo, digo, esa es la de los tetazos, ¿no?
que venía siendo el nerd, o sea, digamos, sí existe una definición, pero claro, en el contexto general, sin conocer la definición, decíamos que un nerd era el típico, güey, con esta apariencia, ¿no? Lentes, pasta gruesa, el camisa, el arquetipo, exacto.
Más bien, bueno, más bien yo creo que el nerd era como lo que estábamos diciendo al principio, era el dedicado, el estudioso, etcétera, ¿no? Uh-huh. El geek más que nada era precisamente el que le gustaban los cómics, el que le gustaba...
Cuestiones de entretenimiento.
Exactamente, bueno, entonces, porque también se diferencia a la parte de los gamers, porque también estaban los geeks y están los gamers.
Pero digamos que es un tema de semántica, o sea, digamos, actualmente ya geek... Es el, digamos, el arquetipo mayor, por así decirlo, y ya después existe un submundo de los que le gustan los cómics y los que son gamers.
¿Pero no se supone que al geek le gusta todo eso?
También. Sí,
no necesariamente.
Es que yo creo que
a mí siempre me gustaron los videojuegos, me gustaron los cómics, me gustaban las series, me gustaba el cine, pero el también geek, me gustaba el fútbol, el y siempre me gustaron las mujeres.
Pero,
sí.
Es una categoría muy general, ¿no? O sea, entonces, digamos, el geek abarca desde los videojuegos, los cómics, las películas, los libros, todo lo que tenga que ver con entretenimiento, fantasía, algo así.
Y ya tecnología,
¿no? Tecnología. Ya dices, subdivide. Salen los gamers, salen los trikis, salen los comiqueros,
etcétera.
Exacto. Okay. Que de hecho los freaks creo que también tienen una categoría como especial, ¿no?
Pero los freaks, es que el término como freak es más como de España, ¿no? Es como de
¿Ustedes vieron freaks alguna vez esta serie que se llamaba Freaks and Geeks? Y si no la vieron, me retiro. No, es una serie que tuvieron que haber visto, o sea, y ahí se notaba el estereotipo de cada uno. Estaban los freaks, que eran unos güeyes que les gustaba la música punk, y nada más se la pasaban fumando, no entraban a clases, y les valía madre la sociedad, super anarquistas, ¿no? Y estaban los geeks, que eran los chavitos que estaba toda esta ondita de Calabozos y Dragones, y les encantaba el cine, les encantaban las películas de Steven Spielberg.
Entonces estamos hablando de una evolución de calificativo, por así decirlo, del perfil que debe tener cada uno de ellos. Entonces
nunca fue peyorativo, o sea, nunca el ser geek nunca fue malo.
No es que fuera más bien la forma, o más bien... Depende de quién te lo decía, ¿no? O sea, alguien que no era geek, era como de, ay, eres un pinche raro.
Pero, por ejemplo, tú dices que tú siempre fuiste un geek. ¿En algún momento te molestaron por ser un geek? Sí. Yo no recuerdo alguna vez que me hayan golpeado.
No.
De hecho, no fue... Porque eso es como muy de Estados Unidos, ¿no?
O sea, es como el típico, no es por ser... Pero el bullying... Pero es como que se dice nigga nada más los de raza negra en Estados Unidos. Y si alguien... dice nigga, que no sea negro, le van
a ir a la madre. Bueno, eso va más. Te estás metiendo
en pedo cultural. Sus terrenos.
Y la palabra N no la vamos a mencionar en este, porque no, igual si lo escuchan.
No, pero, o sea, no,
digo, un amigo afroamericano.
Pues, no tanto como ser buleado, golpeado, algo así.
Pero no, sí eres de cierto modo sí perseguido.
No, pero sí como.
Molestado, pero tampoco.
Eres hecho a un lado, como decir. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir a jugar foot y me voy
a... Nunca ibas a ser el popular.
No vas a ser de los populares. Uh-huh. Porque tú eres el... Mientras yo estoy viendo si el América le ganó a los Pumas o viceversa, etcétera, y me voy con las chavas a las fiestas, tú te quedas en tu casa leyendo cómics. Uh-huh. ¿No? O sea, yo sí fui bulleado en parte por eso, pero pues aún así me iba a las fiestas y yo era el güey que hablaba de... Superman, ¿no? Batman.
Tú llevabas tu playera de Superman y te valía
y
madre.
Y me valía madre. Fíjense, yo creo que fue así.
Hay dos temas importantes aquí. O sea, primero, que sí había como un tipo de segregación, ¿no? Hacia este grupo que ahora representamos. Uh-huh. Pero por otro lado, era bien curioso, porque aunque éramos criticados, de pronto cuando salía el tema, oye, de pronto hablas de los X-Men y que todos decían, no, yo veo puro fútbol, pero hablabas de pronto de los X-Men y, oye, pues sí estuvo bien bueno el capítulo, ¿no? O sea, era un rollo donde te criticaban, pero al final del día todos lo veían, pero estaba mal visto, o sea, era rarísimo.
Y ahora, mal visto.
Y vivíamos en una cultura que un poquito más de segregar, y ahora son... Vivimos en algo de ser incluyentes. Sí,
pero entonces, ¿cuál fue el paso para llegar a otro tema? Ser geek es cool. O sea, ¿en qué momento llegamos a este punto? Yo creo que no ha sido... Ha sido un proceso muy largo, ¿no? O sea, ha sido años y años y años. Porque, pues,
pero yo creo
el
que...
ser geek, yo creo que hay geeks desde los 50.
Yo creo que ayudó mucho, desde mi perspectiva, yo creo que ayudó mucho la parte del cine, ¿no? El hecho de que ya hayan empezado a meter todavía más películas de cómics y todo eso. ayudó a que las personas no nada más se interesaran en el cine, sino a conocer el de dónde salió eso, y se metieran a meter a los cómics.
¿Tú sabes todo, eso?
¿No?
Bueno,
pero ¿qué? ha habido películas, digo, de cómics. Sí, claro.
No. O sea, por ejemplo,
desde hace
los Goonies, ¿qué años eran los Goonies? ¿Desde el
83?
¿Cuál eran los 86, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, eso, It, en la película habla de los geeks, ¿no? O sea, son unos nerds o geeks, no sé.
Yo creo que algo que ayudó mucho es que sí tiene que ver el tema de Hollywood, pero sobre todo el cómo llegó a Hollywood y cómo lo manejaron, es decir... ¿Quiénes están haciendo los papeles de nuestros superhéroes, ¿no?
Uh-huh. Las
superguapas de la industria, que obviamente pues todos admiraron previamente a lo mejor del tema de las películas y que ahora siguen siendo admirados y que ahora el papel más importante para un actor, no sé si para bien o para mal, es de un superhéroe.
Pero hay que comprender algo, yo repito lo mismo. Hay cine de superhéroes desde los años 40.
Sí, no, sí, claro.
De hecho, antes era una forma de seriales, o sea, estas noticias que antes pasaban de las películas. Las grandes estrellas de los años 40 empezaron representando, claro, superhéroes, ¿eh?
Claro. Sí,
Paramount y todos estos sacaron seriales, pero...
Claro, sin embargo, me parece, a lo mejor este punto nos puede aclarar un poquito más, Ron. Creo que antes los actores sí buscaban papeles que pudieran diversificar su capacidad como actores, uh-huh, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Ahora el objetivo de un actor es salir una película de Marvel o de DC para tener el exposure importante. Creo que ha cambiado esa perspectiva.
Sí, en el aspecto del cine sí estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero creo que también nos tendremos que meter más allá. Yo creo que el desarrollo tecnológico y de las nuevas tecnologías, lo que es internet, uh-huh, o sea, yo creo que, por ejemplo, Bill Gates y Steve Jobs sí representan mucho para esta cultura. Claro. O sea, a partir de ellos... Se dio ese cambio de decir, si a mí me gusta estar atrás de una computadora durante 20 horas y me gusta la fantasía y el pensar lo que se puede hacer, que un celular tenga una videollamada, eso era ciencia ficción antes. Cuando nos dimos cuenta de que era la realidad y que se puede vivir y ganar muy buen dinero, estas personas, los dos, son de los hombres más ricos en los últimos 30 años, millones, ¿no? Muerto, obviamente. Ahí te das cuenta que también es un pedo aspiracional. O sea, yo quiero ser como ellos. Y ellos también eran como nosotros. Ellos veían...
Soñadores.
Eran fantasiosos. Veían Star Wars y decían, puta madre.
Entonces lo que estás tratando de decir es que prácticamente se vio de la mano precisamente con la tecnología, pero, y con el auge precisamente de la tecnología.
Yo creo que ese fue el break. O sea, yo creo que ese fue el parteaguas para que lo geek se volviera... cool en general.
Y dejará de ser cool.
Pero ahí es donde entra mi duda precisamente, porque entonces si estamos hablando de Bill Gates y de Steve Jobs, ellos empezaron desde los 70s.
Por eso.
Pero estamos hablando que los 2000 más o menos, o finales de los 90s, es cuando empezó a tener este auge.
Pero exactamente. Es diferente. O sea, empieza desde los 70s, pero digamos en los 2000, pues no sé, con la película de los X-Men. O sea, en el cine, por ejemplo, se marca un boom. O sea, porque entonces ahí ya los superhéroes...
Se marca el inicio, pero nada más déjame interrumpirte ahí tantito. Yo creo que la que dio el putazo definitivo fue Spider-Man.
Sí, por eso. Fue el boom, digamos, con esta película de Bryan Singer, de decir, vamos a tomar en serio a los superhéroes. Mm-hmm. Porque antes, ¿cada cuánto se hacía una película de superhéroes? Sí. Cada 3-4 años.
Muchas
películas ni siquiera decían... Son de cómics, nada más de repente se lee así unas letritas que decían basada en el cómic de tal.
Nada más rapidísimo, creo que estamos llegando a dos puntos bien importantes. El primero es la evolución del aspiracional, ¿no? Y a lo mejor ya me quiero ver un poquito científico, pero no lo soy, ¿no? Para nada.
Pero ni cercano.
Ni cercano. Pero hablamos de que previamente a lo mejor la búsqueda, a lo mejor del alpha male, era el hombre fuerte y que el cazador... Y de pronto se convirtió en aquel hombre súper inteligente que también, por otro lado, no tiene esa necesidad, sino es ahora ser inteligente, el que desarrolla, el que es capaz de elaborar nuevas tecnologías.
El conocimiento, ¿no? Se volvió sensual, cabrón.
Exacto. Ese es por un lado. Y por el otro, pues justamente esta parte de pues toda esta gama... Ya se me olvidó.
No, yo creo que
también... Estábamos hablando de inteligencia.
Iba a decir algo, Ángel, pero antes yo nada más voy a decir. En el desarrollo de estas nuevas tecnologías de lo que estamos hablando, de Apple y de Windows y de todo esto que estamos hablando, yo creo que también, sí, el desarrollo del cine, de las nuevas series, del cómic, pero el internet también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, antes era bien complicado conseguir un cómic. Bueno, no era complicado, pero no tenías tanto acceso a un cómic. Ahorita puedes bajar 25 cómics y los puedes leer en una noche y es... ha evolucionado.
Pero era un mercado que siempre ha tenido grandes fans. Antes era como...
Apúntele bien.
Se vivía en la secrecía, es como de... Pues voy a leer a Superman y voy a leer a los X-Men.
Y la gente no apostaba por esas pelos, exacto, ¿no? O sea, Hollywood decía... Puta, una nueva película de Superman, cabrón. Y salió esa mierda de Superman Returns, por ejemplo. Una porquería.
Se demeritaba a los cómics o a la fantasía en general como una cosa para niños. Ya cuando empiezas a ver el potencial...
Y la mitología que hay atrás.
Toda la mitología que hay atrás, porque digo, grandes superhéroes han sido creados bajo las bases de grandes mitos de la humanidad. Digo, y en los 80 toda esta ola de, por ejemplo, de británicos, cuando ya das un sentido más adulto.
Y era lo que trataba de decirles, precisamente, porque, o sea, si bien, como tú bien lo dijiste anteriormente, sí existían películas de superhéroes y todo, pero eran muy escasos, eran así puntadazos y estrellitas ahí que salían de repente.
La parte malas, muchas.
Algunas buenas, otras muy malas, la verdad.
Pocas buenas.
Las de Superman, por ejemplo, de este, ¿cómo se llama este actor?
Christopher Reeve,
por ejemplo, eran muy buenas. Pero yo, es lo que les decía, o sea, el boom sale precisamente, como dicen, a lo mejor con X-Men la primera, o con el propio Spider-Man, ¿no? Es precisamente esas dos películas, digámoslo así, que hacen el boom de este género y sobre todo de esta cultura, digámoslo así, o de este grupo social.
Pero mira, a lo mejor es una cadena de consecuencias, es decir...
Si no fue de un día para otro, no. Son años
de... Hablamos de caricatura, del esfuerzo de Marvel y DC por sacar caricaturas de calidad, creo que principalmente de DC por hacer caricaturas de calidad. Y después eso fue evolucionando, sí se fue quedando un poco en el psique de cada uno de los fans, inclusive como sociedad infantil. Y de pronto llegamos al punto donde ya esperábamos ver una película de calidad de superhéroes. Y no digo de calidad por demeritar las anteriores, sin embargo, ya llegó el 2000 con una tecnología súper diferente a lo que se estaba utilizando antes, ¿no?
Y creo que
los X-Men inclusive aprovecharon el presupuesto, porque no tenían un gran presupuesto, para hacer grandes efectos visuales sin ser los mejores.
Y deja eso, Aldo, perdón, pero hicieron una buena historia. Bien dirigida y bastante concisa.
Exacto.
O sea,
y creo que fueron llevando a los personajes poco a poco, tuvieron un éxito bueno, pero supieron manejar muy bien a cada uno de los actores y los personajes para llegar a un punto donde realmente ya empezara a tomar un hilo muy importante.
Pero sabes, Carlos, creo que nos estamos metiendo nada más en el cine y hay que meternos más allá de todo el cine, ¿no? O sea, por ejemplo, en los cómics, ¿qué cómic habrá marcado esa tendencia? Pues yo, por ejemplo, diría Watchmen, ¿no? O sea, que volvió ese universillo de superhéroes y lo aterrizó en un mundo terrible.
No, y aparte eso es un gran tema, porque, rapidísimo, les repito el comentario, ¿por qué? Porque lo que estaba manejando en caricaturas y a lo mejor en lo televisivo era más hacia el mercado infantil. Uh-huh. Sin embargo, con el tema de Watchmen, que ya en el cómic era un tema totalmente diferente y existían muchos cómics con una temática seria mucho más importante, cuando llega al cine, te das cuenta que el cine de superhéroes puede ser mucho más interesante.
Y como tú bien lo mencionabas, ¿no? Que el internet ayudó mucho para el auge de los cómics. Cabrón. Yo te puedo decir que en el caso, por ejemplo, de los videojuegos, ayudó mucho la televisión, sacando precisamente estos programas de Nintendomanía, por ejemplo, o cómics, si no mal recuerdo. Que salían en el 11, que sacaban los videojuegos.
No vas a mencionar la asquerosa película de Mario Bros.
No, el videojuego es un mundo aparte.
Sí, por eso, pero es una parte donde que lo ayudó la parte de la televisión a tener ese auge.
Claro, claro, claro. Bueno, nada más entrando rapidísimo, ya hablamos de cómo era visto previamente todos los geeks. Ahora, ¿cuál es la actualidad? ¿Cómo ven la actualidad para nosotros? Vamos a llamarnos geeks, sí, pero para todos aquellos que gozan tanto de este submundo, como bien dices, de la cultura pop, que pueden ser también gamers, que pueden ser gente que usa los cómics, que también tienen que ver con las películas, con la fantasía.
A mí me gusta porque la gente está abriendo su mente a nuevas artes, porque si la considero el arte, al videojuego, un arte.
De hecho, el cómic está considerado, bueno,
los artistas o los críticos de arte te dirán, estás pendejo, porque yo les voy a decir que también hubo derecho. La verdad, no.
Es que
a mí no me interesa su concepto de arte.
Pero
los videojuegos siempre han sido un arte, los cómics siempre han sido una mitología aparte. Y no estoy hablando nada más de DC y de Marvel, no, estoy hablando del anime, lo que ha hecho,
del manga. El cómic europeo es otro pelo.
Y entonces me parece que está muy bien esta apertura, pero también me preocupa que la gente nada más lo está consumiendo por consumir.
Es moda.
Se está convirtiendo en una maldita moda. Y de las modas, la verdad es que nunca me han gustado las modas, porque porque la gente no entiende qué hay atrás de esa moda, ¿no? Eso es lo único que me podría preocupar, pero no me interesa.
Justamente es mi punto, y rapidísimo expongo algo. O sea, yo lo que veo es que esta moda, por ejemplo, implica que los que fuimos fans, digamos, de niños, cuidábamos el cómic, ¿no? Y hablo de la apariencia. Cuidábamos que fuera un cómic donde el origen fuera del país, es decir, si era los
X-Men, ¿no?
De Marvel, que fuera la publicación de Marvel en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabíamos que tenía un valor en el mercado internacional si era directamente de la empresa y no si era una traducción. Cuidábamos también el tipo de consumo de los juguetes. Y ahora ya no, ahora ya es un consumo masivo sin importancia realmente a lo que implica el contexto total.
Y que ya pocas personas se dedican a meterse precisamente a ese background, como dices tú, Rons, ¿no? Ahorita ya nada más es consumir por el consumir, es por la pura moda. Y como bien dice, ¿no? La moda lo que te acomoda. Pero ya creo que nosotros, los que ya llevamos como tiempo atrás este tipo de tema, pues sí tenemos ya ese background y sí nos dedicamos a estudiar, a leer.
Los posters ya es otro.
Y la otra vez, por ejemplo, teníamos un debate en WhatsApp, en nuestro WhatsApp. Luego se los pasamos si quieres. Está bueno nuestro WhatsApp.
Déjalo para el test.
Tenemos un debate con Jorge de por qué el cine de superhéroes se está acabando con la cinematografía como industria y como cinema. O sea, no me quiero sonar mamador, pero como el concepto de cinema, ¿no? Y yo creo que sí lo está acabando un poco porque todas las producciones, como está de moda, están encaminadas a eso. Y yo no tengo ningún problema. A mí me encanta ver Infinity War o me encanta ver la Justice League, aunque haya decepcionado, pero me encanta verlo porque lo sueñas desde chavito. Pero sí me preocupa que toda la industria y en general la comercialización, todo está atascado de este producto pop. ¿En qué momento a los que tenemos un background y un respaldo, no sé cómo decirlo sin sonar payaso, pero cultural de esto, vamos a llegar al punto de decir, ya no quiero leer cómics, ya no quiero ver estas películas porque ya no me están representando, ya no significan nada para mí?
No creo que lleguemos, la verdad, a ese punto, o sea, en el sentido de que, este pedo, de la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Desde los años 40, que inspiraron Star Wars y Jaws y, bueno, cuántos, Brian De Palma y cuántos grandes directores, son épocas, ¿no? El terror tuvo su época, el romance tuvo su época. Ahorita es una época de los cómics, que por mí, que duró un chingo. No creo que esté acabando con la cinematografía.
Yo, de hecho, recordando un poco los episodios pasados, me acordé lo que tú dijiste, Rons, que más bien es la parte de falta de ideas en los guiones para hacer películas, ¿no? Y ahorita lo que está pegando por la facilidad, si lo quieres ver así, de los guiones, es la parte de los cómics. Por eso es que ahorita es ese auge que tienen las películas de cómics, y se está quedando atrás otro tipo de películas porque no se tiene esa idea, esa genialidad o esa imaginación para hacer estos guiones.
Y porque la tecnología también ahorita te permite hacer este tipo de películas.
A mí me gustaría cerrar mi comentario diciendo que sí es un hype, que sí estamos en una etapa, creo yo que es una parte del todo de lo que estamos viviendo como sociedad. ¿Por qué? Porque así como existe el reggaetón, que estamos apogeo y que no entiendo muchas cosas de por qué ya no se escucha otro tipo de música en las fiestas, sé que es una moda, sé que estamos a lo mejor en una etapa no negativa, pero a la baja musicalmente. Creo que el cómic también tiene que llegar al momento donde ya llegue el clímax y eventualmente va a bajar.
Okay. Yo, bueno, con esto terminamos nosotros el segundo bloque de Fandom. Señoras y señores, los dejamos con esta canción, The Kids Are In Alright, de Offspring. Disfrútenla. ¡Yeah!
tercer bloque de Fandooms, señores y señores.
Cada vez vamos a presentar Fandooms, así siempre lo vamos a presentar.
No, nada más se me ocurrió.
Ah, claro. Ok.
Perdóname la vida, güey. Algún día te van a hacer, te lo prometo, algún día te van a hacer. Es decir.
Ah, ok. Sí, también me quedo. Ok, ¿me van a hacer qué? Sí, ok.
Un alien. Y bueno, retomando el tema de ser geek es cool y que terminamos un segundo bloque muy bueno, quisiera empezar este tercer bloque, amigos, con una pregunta. A ver, díganme ustedes qué es lo que tienen de bueno o qué es lo mejor de, actualmente de ser geek. Aldo, por favor, dinos algo.
Mira, yo creo que actualmente estamos en la época dorada de los geeks. Creo que sí estamos viviendo a partir de hace, ¿qué será, 10 años? Que estamos viviendo la época dorada de los geeks.
Que más.
Tal vez más. Pero, sí, si hablamos del 2000, si hablamos del tema de los X-Men, por ahí del 2000 para acá. Pero es, creo que justamente como bien lo comentaba George, quisiera que no terminara esta etapa en cuanto al tema de películas y de los superhéroes que en su momento no pudimos ver con toda esta tecnología que actualmente tenemos. Sin embargo, creo que también se está perdiendo como lo esencial. Se está perdiendo lo esencial en cuanto a los cómics, que era como la base, digamos, y que le daban como una apertura muy importante a desarrollar otro tipo de personajes. A lo mejor es porque era un público mucho más targeteado, por así decirlo, mucho más segmentado. Y ahorita ya tienen que adaptarse a lo que un público mucho más amplio quiere ver. Eso creo que puede ser a lo mejor la desventaja actual.
O sea, Ross, lo que me está tratando de decir, Aldo, es de que le pasó como en las películas, de que ahorita los cómics actualmente ya no tienen esa imaginación para sacar buenas historias, o ¿tú qué opinas de lo que dijo?
No sé, no te podría dar una respuesta ante eso. Yo sí considero que se está perdiendo bastante creatividad en la literatura, sobre todo en el cómic, pero... Lo único bueno, pero a la vez es malo, si me doy a entender, es de que la cultura popular se ha convertido en parte del motor económico que ha movido a la industria en general de la cultura pop, ¿no? O sea, ahorita las colecciones se basan en los Funkos, en cositas, así que, pues la verdad es que creo que también va a ser una moda pasajera, ¿no? O sea,
a mí no me gustan, la neta. Sí, a mí no me gustan.
Las grandes marcas, o sea, por ejemplo, Gap, bueno, no son grandes marcas, pero son marcas reconocidas, pues ya sacan sus playeras con los logos de los superhéroes, ¿no? Y hacen asociaciones con Marvel, con DC, para sacar su ropa basada en este submundo y esta subcultura. Puede ser bueno, pero a la vez creo, y ese es mi problema, y como lo mencionaba en el bloque anterior, es que en un momento la gente va a empezar a rechazar esto y puede hacer el efecto contrario. O sea, la gente va a rechazar a la gente que le gusta esto, o los escritores de cómics, los escritores de guiones, la gente que realmente le gusta la cultura geek, va a perder lugares en la industria. Y eso sí puede ser preocupante.
O sea, pero, por ejemplo, Jorge, entonces, ¿tú piensas precisamente que esto va a tener ya un fin, o piensas que va a seguir teniendo un futuro y va a tener siguiendo un auge muy fuerte? ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo creo que, pero como lo mencioné en el bloque anterior, digo, también es una evolución, porque desde que empezó el cine de superhéroes en los años 40 con los seriales, precisamente de Shazam, de Superman, todos estos, de Batman, ha ido evolucionando, ¿no? Después fueron los 60s, con el avispón verde, Batman de los 60s, luego llega Christopher Reeve, hasta llegar al Batman de Michael Keaton, y ya cuando, digo, ya hay varias películas que quedan ahí en, como que nadie sabe que son de cómics, pero siempre ha habido un chingo. O sea, lo que voy yo es que, al igual que otros géneros como el romance, el terror, el western, siempre va a estar, o sea, ya llegó esa época dorada que necesitábamos para quedar bien establecido en el cine. Porque, a final de cuentas, digo, el cómic, hablando específicamente de ello, pues tiene su mercado, tiene su nicho. Ahorita lo único que hizo es ampliarse para un público, pues, precisamente más general, más mainstream. Digo, esto ha generado...
A la era digital, ¿no?
A la era digital. Esto ha generado, pues, mucho poser, mucho mamador, que se siente que es fan de cómics y no sabe ni... No, en su vida ha leído un puto cómic, ¿no? Pero lo que voy yo es que esto ya se estableció como un género, hablando especialmente del cine, bueno, y en los medios audiovisuales, de las series, etcétera,
sea, ya está súper bien establecido. Nada más, lo único que va a bajar es el hype. Al rato va a ser ya más común, o sea, al rato llenos como de, ay, güey, otra película de Aquaman y de Superman. Al rato es, ah, güey, viene otra.
Así
como
los bien. Avengers 25.
Viene Avengers 25. Ah, no mames. Viene Avengers 25, pero acuérdate que ahí viene Pesadilla en la Calle del Infierno número 40, güey. O sea,
o Saw 35.
O el reboot de Saw.
O el reboot, en 40 años va a ser el reboot de Saw.
Exactamente, y no. Bueno, es lo que quiero también yo como quedar de este punto bueno, digamos así, ¿no? Si bien, como lo dijo Ron, está la parte también económica, y también como lo dijo Jorge, está ese hype, precisamente yo creo que es todo este conjunto que ha ayudado y que ha ocasionado a que siga creciendo este tipo de nicho, ¿no? De este tipo de mercado y este tipo de cultura también, ¿no? Porque todas las personas se están interesando poco a poco, bien o mal, como lo quieran ver, pero se están interesando en este tipo de temas. Hay personas que, si bien son los típicos, no quiero dar una categorización, pero hasta los fresas, por ejemplo, ya les nace, digamos así, el comprarse un cómic para conocer
ese background. Yo no creo, güey.
Pero son los posters que yo te digo. O sea, es como de, es nada más con tal de estar en lo que está de moda.
Yo te apuesto que el 80% de la gente que fue a ver Infinity War en el cine no ha leído el 80%, y te lo puedo firmar. No ha leído Infinity War.
Yo también lo puedo firmar. Pero a mí
me suena un poquito más preocupante que no existe ya un espacio para una verdadera crítica o un verdadero... No quiero decir análisis, porque tampoco somos científicos, pero hablamos de pronto ya de porristos, ¿me entiendes? O sea, creo que inclusive youtubers o personajes que están involucrados ya en el contexto social, ya todos son porristas. O sea, no existe una crítica entre si fue bueno o fue malo. ¡Ah, increíble, maravilloso, wow!
Sí, claro, vi a mi superhéroe en el cine, pero ve la película y la película en el cine no es buena.
Exacto, no existe una crítica. Eso me preocupa porque sí debe haber un bueno y un malo y debemos establecer parámetros. O sea, creo que siempre debe existir el yin y el yang.
Y en ese tienes un gran punto, Aldo, porque por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. O sea, las películas de Marvel, precisamente por ese boom y ese hype,
claro,
piensan que todas las películas de Marvel casi son una mina de oro, ¿no? Y no son así.
Son mina de oro.
En lo económico.
En lo económico, exactamente.
Todas las películas de superhéroes.
Pero hay películas muy malas de Marvel. Claro. Pésimas de Marvel. Claro. Para nosotros, por ejemplo, Thor Ragnarok, que lo mencionamos.
A mí me encantó Thor Ragnarok.
Thor Ragnarok, por ejemplo, es una porquería. Pero muchos por ese mismo hype, por ese mismo entusiasmo, dicen, no manches, es que Thor Ragnarok fue la gran sensación.
Siempre va a ser la forma sobre el fondo, ¿no? Y eso es lo que se está perdiendo. Hay mucha forma, cabrón. O sea, ves la película y pues estéticamente pues son maravillosas. Ya quisiéramos poder hacer esas cosas. Y siempre lo imaginábamos, ¿no? Cuando éramos chavitos decíamos, puta madre.
Esto sería increíble, ¿cómo va a estar, cabrón?
¿Cómo va a estar Batman peleando contra Superman? Eso no va a pasar, güey. Y pasa. O sea, sí pasa, pero nada más es en lo visual, en lo que te ponen ahí, en la primera capa. Pero la película no tiene más allá capas. Y ese es el problema de cualquier medio, ¿eh? O sea, ya sea una serie, ya sea un cómic, el problema es que ya la gente nada más está yendo a lo superficial y no está yendo a la capa que hay abajo, ¿no?
Digo, ahí sí estoy de acuerdo. Digo, estamos hablando ahorita, por ejemplo, mucho de películas de superhéroes, de series, todo esto. Pero digo, también hay, creo que todavía sigue habiendo esfuerzos de parte de los escritores, tanto de cine y televisión como de los cómics. Digo, hace poco, por ejemplo, en la San Diego Comic Con, y eso fue una noticia que a mí me gustó, un poco en el espíritu de Vértigo en los 80s, cuando llegan todos estos escritores con ideas nuevas.
El episodio de Alfred Hitchcock.
Referente a un género ya establecido durante años. Digo, que por ejemplo, DC sacó el Black Label, es como su nuevo Vértigo, que ahora va. Digo, tú debes de conocer muy bien al Joker de Brian Azzarello.
Es correcto.
Son historias más adultas, más saliéndose un poco de esta fantasía un poco acartonada, que por ejemplo en los 60s y los 50s, pero igual eran los cómics. Y ahora Black Label, de DC hablando específicamente, está pensado para lectores adultos. O sea, ya no es tanto para la fantasía, sino más bien un poco en la onda del Joker de
Christopher Nolan. Lo que quiere hacer Martin Scorsese ahorita, ¿no?
Exactamente.
Con Joaquín.
Y estaría entrando, por ejemplo, en la Justice League, ¿no? Justice League, perdón. La Justice League Dark.
Mira, fíjate, la cuestión del Justice League Dark, yo creo que es una cuestión más como de misticismo.
Sí, sí, sí. Más, o sea, el Dark, exactamente. No va más en forma que en fondo.
Exacto. Y de hecho, el primer título, por ejemplo, que va a sacar Black Label de DC, es una secuela al Joker de Brian Azzarello. Es Batman 10 y se ve muy chingona, ¿no?
Pero bueno, o sea, el tema va más allá. Estamos preguntando que cuánto va a durar esto, ¿no? O sea, yo creo que pero va más allá del tema. Yo creo que el avance tecnológico, lo que hablábamos de este boom de la tecnología y del internet y de las nuevas formas de comunicación y esta nueva apertura a nuevos mundos, va más allá. O sea, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de esta influencia geek que tuvo, por ejemplo, las nuevas guerras tecnológicas? WikiLeaks, por ejemplo. O sea, Anonymous. Son cosas super geeks, o sea, si lo ven ahí, están yendo a una guerra ya política, social y de información, pero son geeks, o sea, son personas, o nerds, o como los quieran decir, son personas que estaban atrás de una computadora y decían, esto no está bien, y soltaron, o sea, Julian Assange, que es el de WikiLeaks, soltó la primera guerra informática en la historia de la humanidad a través de una computadora. O sea, estamos hablando, y era un geek. O sea, estamos hablando de cosas de... ya no estamos hablando de cine, de...
Cosas que leías, ¿no? Estamos hablando de cosas... cómics, o sea, cosas serias, que leías como fantasía.
Yo lo que creo, y precisamente era el siguiente punto que iba a mencionar, lo malo o lo peor que tiene ahorita esta cultura, ¿no? Yo creo que más bien ahí...
A mí me parece esto maravilloso, ¿eh? Esto me parece maravilloso.
Tiene un soporte maravilloso, como tú lo dices, pero también se están inclinando mucho también a la parte de anarquía, ¿no? Que como todos lo sabemos, no todos los excesos son malos, ¿no? Ellos, al inclinarse a una anarquía...
¿Pero de qué estamos hablando? Pero, a ver, ¿cuál es la...?
WikiLeaks es para tendencia anarquismo. Perdóname, pero WikiLeaks es una tendencia directa, hablando tecnológicamente, al anarquismo. Perdóname.
Un punto medio. Entiendo porque hay dos partes, o sea, inclusive hasta tendencias de cada uno.
Bueno, y nada más, a ver, Anonymous... No, todos lo sabemos. ¿De qué qué máscara usa?
Claro.
O sea, eso no es lo más geek de la historia.
Vi de Vendetta, ¿no?
Y aparte tiene ese trasfondo.
Máscara...
Es de Gale Fox. Uh-huh.
Por eso, lo entiendo.
Pero sabemos que viene del cómic.
Exacto. El mainstream es de Vi de Vendetta. Pero bueno, a lo que voy es que entiendo sus puntos y justamente creo que las tendencias por ahí van de entre una y otra parte, pero... A mí sí me parece maravilloso que exista esta guerra a través de la información. No estamos hablando de una guerra armada, no estamos hablando de una guerra física. Estamos hablando de una guerra de lectura, y una guerra donde cada quien va a saber...
¿Qué camino tomar?
Entonces, a todos los que yo... O sea, acabamos de mencionar las partes buenas. Entonces, ¿qué es lo peor de ser geek? ¿Ustedes entonces qué es lo que le ven de malo el ser geek? ¿Qué problemáticas tiene ser geek?
No, Ángel, es que eso es lo que estábamos hablando hace rato. Yo no tengo ningún problema de ser geek o que me cataloguen como geek, pero yo no catalogo a nadie como geek. O sea, el categorizar creo que es un gran problema del ser humano. Decir, tú eres geek porque lees esto, porque tienes tus gustos. No, yo creo que va más allá. La gente tiene demasiadas capas y el decir, porque te gustan los cómics, eres un inadaptado social.
Lo peor sería la sobreexplotación.
Y creo que puede pasar en estos momentos. Ahorita yo estaba viendo, hay datos de los últimos 20 años de películas y, por ejemplo... Cuando salió en el 2000, creo que fue la de X-Men y la de Spider-Man. Creo que fue ese año. ¿No? ¿2002?
X-Men 2000.
Ese año salieron 4 películas basadas en superhéroes. El año pasado salieron 7. O sea, estamos hablando de más del 200% de que ha aumentado la oferta y también la demanda, porque la gente está demandando.
Y ese es el boom precisamente que yo te estaba diciendo.
Pero va a llegar un momento en el que la gente se va a aburrir de esto y ya no va a querer ver esto. Porque ya va a ser demasiado o va a evolucionar de alguna forma que no me alcanza mi capacidad para entender.
Que se vaya a aburrir.
El geek no va a morir. Eso te lo digo.
Desde que hablábamos, por ejemplo, de lo de Steve Jobs. Estamos hablando, por ejemplo, de sus cosas como de que piensa a futuro. O sea, una cuestión de aspiración. Eso nunca va a morir.
Rapidísimo. O sea, a mí se me hace un poquito, no estoy de acuerdo con este punto. ¿Por qué?
Nosotros, ¿por qué no estás de acuerdo?
No, a mí se me hace, a mí un perfil que pensé que nunca iba a morir es el del rockero. Y siento...
Pero no, muerto,
no, no muerto. No, no muerto, no muerto, no muerto. Sin embargo...
¿Pero qué quieres, un rockero vestido embargo, con, no, con una chamarra de cuero?
No, 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 no. Espera, espera, espera. O sea, y no hablo nada más del rockero, hablo del popero, hablo de una...
Antes, ¿reguetonero?
Espera, mi punto es...
Inclusive, malamente.
Creo...
Es música, al final.
Que al final del día ha perdido demasiada presencia otro tipo de géneros en la música, por ejemplo. Y no, no me quiero volver loco, pero es una analogía. Ha perdido demasiada presencia otro tipo de música que parecía trascendental, como el tema del rockero, parecía el tema del popero, por ejemplo. Y ahora es, todos estamos unidos en una figura del reggaetonero. Entonces, yo pondría un poco de duda el hecho de que sí se puede perder...
¿Identidad?
La identidad de un geek.
Entonces, para ver, yo lo que...
Yo creo que identidad y personalidad sí está perdiendo un poco, ¿no? O sea, como agarras tantas... Como esta era en la información en la que tienes tanto... O sea, es tan fácil como decir, ah, pues me gustó esta... No, lo voy a decir, me gustó esta canción de reggaetón. Ah, pues la bajo, ¿no? Pero también me encantó el último disco de Los Gorillas, ¿no? Ah, pues lo bajo también. Y entonces se está convirtiendo... Nos estamos convirtiendo en entes... tan amorfos es, que...
Es que más bien es precisamente esa evolución que ha traído este tipo de cultura, digámoslo así, el género pop, y es lo que ha traído todo este marketing y toda la tecnología para que nosotros podamos evolucionar. Pero también, para que se pueda evolucionar, necesita haber también unas mejoras. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se necesita mejorar para que esta evolución vaya para bien?
Yo creo que pues, yo creo que el tema, y no quiero retomarlo otra vez porque nos estamos metiendo en pedos políticos y esto no es para eso, pero o sea, esta evolución de que haya ya guerras informáticas tal cual, que puedas bajar a una persona del poder por un tweet que hizo o por un mail que envió, a mí me parece súper interesante. Y esa gente que está atrás de todo ese movimiento, pues obviamente son las personas que veían más allá. Que
como pero esa es la parte evolutiva. ¿Qué es lo que mejoraría?
No, ¿qué mejoraría?
¿Qué mejoraría?
Bueno, es que para yo mantener eso no tengo o la para capacidad, mejorarlo. Yo no tengo la capacidad para decirte que
yo no creo que nosotros tengamos...
ni la palabra ni la capacidad.
La idea o la capacidad, exacto, de decir en cuánto tiempo se va a mantener. Yo creo que ese es un tema inclusive de la gente que está controlando la mercadotecnia, publicidad, porque así lo estoy viendo, de la información. Es decir... ¿Por qué creo yo que existe tanta gente que ama el reggaetón? ¿O por qué creo que hay tanta gente que ahorita ama tanto los cómics? Porque es un tema de mercadotecnia. Porque es un tema donde ellos están tratando de dar la información. Y para que tú seas parte de, te tiene que gustar este tipo de música y te tiene que gustar ahora la cultura, esta subcultura pop. Creo que por ahí va. No, no digo que
estén... Ya dejó de ser subcultura.
Sí, o sea,
ya es el pedo mainstream, ¿no?
No digo que esté marcando las pautas totales.
Yo sí creo.
Pero
yo
sí lo creo. Pero sí creo que...
En la cultura pop,
claro,
¿no?
Claro, pero que de alguna manera esté influenciando a decir, ¿quieres pertenecer a algo? Pues pertenece a esto, que es lo que pertenece en todos los...
Pero si bien lo dijo... Pero eso ya es un pedo más social.
Claro, sí.
Pero si bien lo dijo Rons también, ¿no? Es oferta y demanda, ¿no? Si tú ofreces... sigues ofreciendo ese tipo de producto, pues obviamente la gente te lo va a seguir consumiendo, siempre y cuando lo sigas manteniendo con esa calidad.
O sea, estás mencionando de qué es lo malo de, por ejemplo, y yo en lo poco que sé de, por ejemplo, de cine, sí hay gente, por ejemplo, guionistas en Hollywood se están quedando sin chamba, porque la gente va a llegar, va a decir, oye, tengo este guion original, oye, pero está basado en Spider-Man o Superman, no, carnal. Entonces, no. Entonces, mejor te pago la mitad de tu sueldo y mira, ve este storyboard basado en este cómic y por el 50% que me estabas cobrando por ese guión original, escríbeme este guión, ¿no? Y lo van a hacer, porque si no se van a morir de hambre. Ese es el problema. Y eso es el problema de volver mainstream este movimiento. De que la gente, hay gente que está atrás de este pedo que se va a quedar... sin chambas, esa es la verdad. Y es, o sea,
y es precisamente ese punto que tú estás diciendo.
Yo claro, creo que no, George. O sea, mira, ¿sí? Yo, por ejemplo, nada más, una de las mejores películas que he visto este año, si le vieron, la Isla de los Perros de Wes Anderson, maestrazo. Yo la fui a ver a la Cineteca y sí, o sea, yo sé que no es el mismo target, no es nada, pero es una de las películas más esperadas de este año. O sea, Wes Anderson, para los que nos gusta el cine, es una de las películas más esperadas. La Cineteca estaba vacía. Porque estaba al mismo tiempo Infinity War y Deadpool y la chingada. O sea, y no tengo nada en contra de Infinity War ni Deadpool. Me encanta verlas. Pero el problema es que atrás también hay movimientos muy interesantes. Y el que esta cultura geek o cultura popular se haya vuelto la principal
Fuente de negocio,
fuente literalmente. Fuente de negocios tal cual. Está bien, pero el problema es que sí están dejando mucho atrás. Y en unos años va a repercutir en todas las artes. Yo lo veo así, ¿eh?
Yo lo que pienso es que si hablamos de una evolución, o si hablamos de una mejoría, tiene que haber una apertura mucho más importante. Y la apertura habla de accesos a la información que existe, pero también debe haber esa apertura donde nosotros podamos decir y donde exista una oferta mucho más importante, no solo de cómics, sino de otro tipo de temas, que esto al final del día sí va a abrir...
Exigencia, ¿no?
Cualquier otro tipo de tema.
Exigencia. O sea, no nada más es ir al cine y decir, es que la película está bien porque sale Thor y porque sale Spider-Man y porque salen todos. No. Tiene que haber algo más. O sea, y nosotros...
Y
nosotros hay que exigir. O sea, por eso hemos peleado mucho de las películas de DC. O sea, yo no tengo nada en contra de DC, pero las películas se quedan en la mediocridad porque no van nada más allá.
Oigan, amigos,
y hay que exigirles.
Oigan, amigos, y nada más para concluir este tema. Entonces, todo lo que estamos hablando es una consecuencia de este fanatismo o de este boom que
o sea, está existiendo. Nosotros los geeks.
Así exactamente, es una consecuencia que precisamente...
No.
Entonces...
No, pues es falta de ideas también, es falta de creativos, es falta de una verdadera cultura, Ángel. O sea, el problema es de que la gente, por ejemplo, ya no va a ver una muestra escultórica, ¿no? O sea, no, ya no le interesan las artes, ese es el problema, quieren las cosas muy digeribles. Y perdón, a mí me encanta la cultura geek y por eso hacemos este fandom, pero esto es muy digerible, o sea, esto que vemos es muy digerible... Pero también hay que entender el contexto que hay atrás. Pero es muy digerible.
Es que el problema es que el fan, digamos, no lo ve desde la perspectiva del creador. O sea, el fan nada más ve como de, entrégame algo chingón, entrégame a Superman, entrégame a Spider-Man, y lo que sea es increíble. Como dices, hay que exigirlo. A final de cuentas, la visión, yo creo, de los creadores, lo que decíamos antes, ¿no? Muchos superhéroes están basados en muchos mitos humanos, o sea, realmente el que se mete a este pedo, o los que han triunfado en este medio, o sea, no solo leían cómics, metían a leer de historia, de política.
Leían a los griegos, cabrón. O sea,
son personas más estudiadas, claro. ¿No? O sea, y el fan muchas veces va por lo fácil, lo comercial, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que aquí es donde deberíamos de diferenciar. Esa sería una consecuencia del fanatismo, no del fan, ¿no? Cuando llevas ya al extremo,
pero ni siquiera son fans, güey. O sea, eso es lo que veo.
Son los posers, como estaba diciendo.
Yo no podría decir que son posers.
Es que el poser, sí, ya sé, es en todo. Pero lo que voy, el que ni siquiera tiene ese conocimiento, ese background de los cómics, si el güey de los cómics no tiene ese background de cultura. Pues llegas a un nivel donde dices, ay, güey, pues a ti te gusta Infinity War, pues a mí también me debe de gustar. ¿Por qué? Pues porque es lo que tengo que llegar a platicar el lunes en la oficina. Si no, estoy fuera de onda.
En la escuela.
O en la
secundaria.
A lo que voy a
secundaria como nosotros, cabrón. Yo llegué a la 32 y no vamos a hablar de Infinity War.
Tenemos que entender que también no todo es cultura pop, sino hay algo más allá de eso, ¿no?
Y bueno, entonces... Nos encantó este tema, la verdad, lástima que terminó el festival de hoy.
¿Por qué?
Pero bueno, nada más de rápido, vamos a terminar nuestro último bloque. Rons, dinos por favor algunas recomendaciones que tengas.
No, antes de las recomendaciones, nada más decirles que pues, cuando usen la palabra geek, que no sea un pedo despectivo, o sea, traten de hacerlo, porque pues, al final de cuentas pueden acabar trabajando para un nerd o para un geek. Esa es la verdad. Entonces, dejemos de categorizar a la gente. Sean felices si les gustan los cómics, si les gustan las películas, véanlas y no hay problema.
Y salud por eso.
Y salud. Y entonces, ¿qué me pediste, hermano? ¿Por qué eso
ya recomendaciones.
Ah, recomendaciones, hermano. Pues mira, les voy a recomendar, les estaba comentando aquí con mis amigos, el reality. Sí, voy a recomendar un reality. Escuchen esto. Esa es la primera vez que lo voy a hacer. La academia con Adal Ramón está acabando. Les voy a recomendar Ozzy and Jax World Tour, se llama el reality. Ozzy Osbourne y su hijo viajan por toda América y Ozzy Osbourne es uno de los personajes más interesantes de esta puta vida, y eso que no soy fan de Black Sabbath.
Son eternos pinches ingleses.
Pero es maravilloso, véanlo, es súper entretenido, viene desde 2017, ya lleva 2 años, véanlo, está bien divertido, se la van a pasar a toda madre, vean esa madre.
Aldo, ¿alguna recomendación, por favor?
Sí, yo tengo la recomendación de Osaka Monorail, que es una banda. Una banda japonesa.
¿La acabas de descubrir? Oh, Millennials descubren la Osaka Monorail.
Papá, para nada.
Sí, bandota.
Bandota. Y sí quisiera recomendarles que vieran la siguiente temporada de Luke Cage. No se ve maravillosa. Yo empecé a ver algunos capítulos, pero se ve bien interesante.
¿Está mejor que
Defenders? Sí, todo es mejor que
Defenders. La Justice League es mejor que Defenders.
Increíble.
Batman vs. Superman es mejor que Defenders.
Pero bueno, imagínate. Pero bueno, nada más rápido.
Legends of Tomorrow.
Concluyendo el tema, sí que profundizamos demasiado a lo mejor en la psique, a lo mejor entre social y política, pero pues sí nos interesaba este tema, nos interesaba llegar un poquito más allá de lo cotidiano y de lo que le van a decir allá afuera, que todo es maravilloso, increíble. Creo que exactamente, creo que era importante para nosotros tratar de expresarles que hay un punto de vista diferente y que siempre puede existir, hay espacio para la crítica.
Muy bien, Jorge, tus recomendaciones, por favor.
Yo solo tengo una recomendación y es, por favor, compren un libro que sacó el Sebastián Carrillo, el conocido como Bachán, acerca del 25 aniversario de El Bulbo. Como lo dice el libro, el superhéroe más famoso de México, del cual nunca has oído hablar.
Oye, ¿no hay femenina de esa?
No.
¿Hay qué?
¿No hay femenina?
¿De Bulbo?
¿Del Bulbo?
¿De Bulbo?
No hay. Sigue,
Jorge,
sigue.
Mis fandoms están muy chavos.
Es otro tema. La verdad es que el libro trae una edición muy bonita. Digo, al principio es más que nada una historia un poco de cómo empezó este personaje, muy, background, ¿no? Muy underground. Y al final, de hecho, trae,
sí, bonito, ¿eh?
Trae una reproducción exacta del fanzine, cómo empezó a venderse este personaje. Digo, es más de humor. Este personaje tiene varios libros en su haber y ha sido publicado en Europa.
Okay.
Habla, es un cómic de humor.
100% mexicano.
100% mexicano. Es el superhéroe Godín, digamos, por excelencia. Yo se los recomiendo para que lean algo diferente.
Muy bien, y yo para finalizar, yo les recomiendo dos cosas. La primera es que se compren y puedan jugar el Mega Man X Collection, o Legacy más bien Collection. La verdad es muy
todos?
Bueno, tiene los ocho videojuegos de Mega Man X. Les va a salir una lágrima, perdón, de nostalgia cuando los empiecen a jugar, porque está genial.
A ver, perdón, ¿son nada más los X?
Todos los X, nada más.
O sea, no vienen los Mega Man de...
No, okay. Nada más son todos los X. Por eso es Mega Man X, okay. Legacy Collection.
Okay, perdón, soy un pendejo, cabrón.
Sí, algo por el estilo.
Por eso se llama Mega Man X, pendejo.
Exactamente. Sí, okay. Y lo segundo que les quiero recomendar es que lean The Flash War. La verdad, es una saga muy buena. Tiene un clímax bastante bueno. No quiero dar spoilers, la verdad, pero... Es extremadamente muy bueno ese de Flash War, porque leanlo, les va a encantar, sinceramente les va a encantar. Y bueno,
yo tengo una última recomendación.
Dime algo.
Cochen mucho mientras puedan. eso es importante. Okay. Sí, es importante, bueno, o sea, importante.
Pero es una recomendación de vida, ¿no?
No, o sea, claro, por favor.
Sí, 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 hay que siempre.
Pues yo nada más.
Porque seremos geeks, pero cochamos.
Yo creo que la última recomendación es, sigan esta segunda temporada de Fandoms, van a venir cosas muy chingonas, por ahí les tenemos una sorpresita.
¿Una?
Varias.
¿Un sorpresón?
Un sorpresón, espero que se unan a... Bueno, síganos.
Se les va a acabar la... ¡Oh, que la
chingada! Síganos en sus redes sociales, en Facebook como Fandoms, Twitter Fandoms.podcast, @Fandoms Podcast, y Fandoms.podcast, @gmail.com.
Y si le quieren dar a @originalsb, también le pueden dar follow, que es mi Twitter.
Mientenle la madre.
Pero por favor, mientras, y síganos próximamente en nuestro canal de YouTube, que les va a estar.
Entonces estás spoilereando, ¿no? Si van a ver, es una de las sorpresitas que van a ver.
Es una sorpresita,
¿no?
Pero
spoiler.
Espérenlo, porque se viene chingón. Yo soy Jorge Rodríguez, también conocido como Coco, y a nombre de todos los fandoms, les digo besos. Bendiciones y sensualidad para todos. Nos vemos en el próximo episodio.
Bechos, abrazos.
long, 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 long. Come on. A la 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 long. A la 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 long, 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 long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild.
No.